Seguimos en tertulia de politólogos desde la Expo Prado 2014. Tertulia con ruido a lluvia en el techo.
Está lindo.
Hay algunos oyentes que dicen que le da un color especial, que está bueno. Por suerte aflojó. Más temprano hacía mucho ruido la lluvia. Sí, sí, casi que nos impedía hablar. No sé, nos impedía llegar con nitidez al micrófono. Estamos con Daniel Chaschetti, con Adolfo Garcés y con Fernanda Boyd. Pregunto ahora, ¿cambió la campaña del Partido Nacional?
Sí. Yo creo que esto es... los tres partidos están interrelacionados. Digo los tres porque podríamos agregar a los otros también, volvería un poco más complejo, pero lo que hace uno afecta al otro. Y me parece que el Partido Nacional, y sobre todo yo... En lugar de decir Partido Nacional, preferiría definir a la gente como la calle Pou y su entorno, que son los que toman decisiones. Para mi gusto, luego de, 17 de agosto presentaron su equipo económico. Yo creo que ese fue el último gran éxito de la campaña, ¿no? Fue un momento de euforia, vimos cosas increíbles, ¿no? Donde, por ejemplo, Graciela Bianchi le pedía fondos para el Codicen a Azucena Arbeleche, ¿no? Y había algunas notas en la prensa donde se decía, hay una excesiva euforia, y la calle Pou se daba cuenta, ¿no? Y pedía calma y tranquilidad. Bueno, en esa semana empezaron los ataques del PIT-CNT, y me parece como que hay una decisión que a mí me llamó mucho la atención. Fue el 31 de agosto, donde el comando de la calle Pou emite un comunicado de prensa debiendo aclarar la posición de la calle Pou frente a las acusaciones que le hacía el PIT-CNT. Lo cual para mí es otro error, ¿no? Porque es como un signo de debilidad. Termina como reconociendo que efectivamente el candidato quedó enredado. Y a eso se suma ahora la embestida de Bagualas de Bordaberry, ¿no? Que está en el mismo tono, ¿no? O sea, pega de manera muy precisa en yo creo que las debilidades más notorias de la calle Pou, ¿no?
Ya había insinuado ese camino cuando empezó a criticar al Partido Nacional por no estar participando de la campaña por la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Si bien hubo toda una plana mayor de dirigentes del herrerismo en particular, que estuvo en la recolección de firmas original, ahora cuando se llega a la instancia de votar, en el debate público no están, porque el Partido Nacional resolvió que como tal, por ejemplo, la fórmula presidencial no estuviera. Es que hay diferencias en este tema entre la calle Pou y Larrañaga, eso es notorio. Entonces ya había empezado por ahí, pero ahora le fue agregando otros condimentos. Esperó y encontró una oportunidad con esas declaraciones de la calle Pou sobre que debería utilizarse más a fondo la ley que permite aplicar penas alternativas a los delincuentes primarios para de esa manera no congestionar las cárceles. Pedro Bordaberry comparó eso o lo asimiló a la política de liberación de presos que se siguió con la administración de José Díaz como ministro del Interior en el gobierno Vázquez. Y ahora va con otra de sus líneas de argumentación, ¿no? La calle Pou no tiene experiencia. Y yo sí la tengo, dice Pedro Bordaberry, ¿no?
Sí, yo creo que es el principal. Quizás es el principal argumento. Hace poco, creo que fue ayer mismo, en el Observador TV, había un reportaje a Sanguinetti, el expresidente, en donde el expresidente Sanguinetti decía esto mismo, decía, no, Pedro Bordaberry es el hombre que tiene en este momento, en esta elección, el que tiene más experiencia en la oposición. Y ya, Pedro Bordaberry, la noche del 1 de junio, ¿no? Incluso lo llegamos a comentar después, la noche del 1 de junio ya había esbozado que iba a ir por ahí, ¿no?
Ah, sí, ¿te acordás? Está bien.
Hay gente que es demasiado joven y hay otra gente que es demasiado veterana, ¿no? Como que él está en el momento justo para ejercer la presidencia. Entonces, yo creo que ahí, a partir del tajo que le hizo el PIT-CNT a la credibilidad de la calle, creo que Pedro Bordaberry encontró la posibilidad de seguir trabajando y seguir castigando al candidato del Partido Nacional. Es así, ¿no?
Ahora, mirá otro detalle. Sí. Ustedes hablaban de cuándo fue el último hito, el último golpe fuerte de la calle Pou, la presentación de su equipo económico y particularmente de Azucena Arbeleche como eventual ministra. Pero hubo otro golpe en estos días anteriores que fue el debate, ¿no? La conformación, salir a armar el debate entre candidatos presidenciales, aunque Vázquez no participe. Eso fue un acierto de la calle Pou. Y ahora Pedro Bordaberry lo toma, digamos, a su favor. Sale a decir, bueno, en ese debate nos van a ver,
claro,
nos van a ver intercambiar opiniones y se van a encontrar con que estamos preparados. Nosotros tenemos un programa, un equipo pronto para gobernar, y van a ver que del otro lado se van a empezar a equivocar, porque esto es muy sencillo, si vos no estás preparado, cuando llega el momento de la verdad, se te nota.
Hay que ver, ¿no? Cuando pase el debate, va a ser bien interesante verlo, ese debate, ¿no? Me vas a acordar a lo que pasó, a la expectativa que tenían los brasileros frente a los debates presidenciales entre Marina Silva y los demás, ¿no? Todas las miradas estaban puestas en Brasil y siguen estando puestas en si Marina Silva logra sostener los ataques, en particular de Dilma Rousseff. Ahora, déjame un apunte más. El equipo de la calle Pou ha hecho otra movida recientemente, que es este asunto de subrayar las coincidencias.
Ah, eso fue en el fin de semana.
Capaz que querías ir por ahí, Fernanda.
Sí, quería un poco en la línea de lo que decían Daniel y Fito. Le cambia la campaña, no es que la campaña de la calle Pou cambió, sino que la campaña le cambió la campaña de la calle Pou,
bien,
¿sí? Desde ser el que llevaba la batuta en esto, ¿sí? Era la campaña más propositiva, era el que marcaba la agenda y ante quien las demás campañas reaccionaban, bueno, ahora le están apedreando el rancho, ¿sí? Uh-huh. Ahora, Daniel decía, bueno, se ve como un signo de debilidad que tenga que salir a aclarar los puntos. Yo no lo tengo tan claro eso. Hay John Geer, un politólogo norteamericano que se dedica a estudiar las campañas desde hace mucho tiempo, tiene una tesis un poco controvertida, incluso en el área de las campañas políticas. Dice, bueno, las campañas negativas no siempre son malas. Y no siempre son malas porque obligan a los candidatos que son objeto de las críticas o de los comentarios negativos, a aclarar su posición. Entonces, en definitiva, las campañas negativas o los ataques terminan siendo buenos para la democracia porque hacen que la gente tenga que ser más clara sobre sus puntos. Bueno, y esto es lo que pasó con la calle, en definitiva. Tuvo que salir a aclarar cuál era su posición en torno a las leyes laborales y demás.
Temas muy sensibles.
¿Sabes
dónde yo veo la debilidad? Es que fue como que se cayó algo, se rompió algo, ¿no? O sea, es como cuando me cuesta definirlo, pero es como que el equipo ganador, viste, viene bárbaro y
cortó la racha
y se le corta la racha. Fue un corte de racha, y ese reconocimiento oficial de tener que aclarar me parece que es un signo de debilidad. Pero ojo, mirá que pasó bastante inadvertido. Nosotros lo registramos porque estamos siguiendo esto día a día, pero lo cierto es que los otros actores toman nota de este tipo de cosas.
Bueno, perdón. Y todo ese ruido de varios días incluso lo llevó a la calle Pou a ese discurso de cuándo fue, del jueves, de aquel jueves de noche en un acto de la 404, donde le pegó derecho a Tabaré Vázquez, dijo.
Exacto.
Que todo eso que estaba ocurriendo, la campaña de caos político, etcétera, tenía un nombre propio clarísimo que se llama doctor Tabaré Vázquez, y él quiere puede parar esto, etcétera. Una salida de tono de lo que hasta ese momento justamente la calle Pou llevaba, ¿no?
Y ahora aparece que, queriendo recuperar ese protagonismo que tuvo durante tanto tiempo, ¿no?, ha vuelto a apelar a su solución favorita, ¿no?, a su receta mágica, que no es la campaña negativa, en el caso de la calle Pou, que es la campaña de la positiva. Y ahora llevó la positiva a la enésima potencia, ¿no? Buscar no solo las cosas buenas o las cosas que ha hecho bien el Frente Amplio en sus gobiernos, sino además buscar las coincidencias entre todos los partidos. Y está como eso, como insistiendo en el punto de encuentro entre todos los partidos.
Es retomar la estrategia de neutralización programática.
Exacto.
Y eso abre espacio al marketing, ¿no? Y a la... Me parece que eso es tender una nueva trampa a los otros candidatos, que es lo que le pasó a Larrañaga, pero me parece que esta vez no va a funcionar, ¿no? Porque como que todo el mundo está bastante despierto y el Partido Colorado y el Frente Amplio saben que tienen que discutir sobre políticas y diferenciarse. Porque eso es lo otro. En realidad uno espera que los candidatos se diferencien, ¿no? Y en realidad la calle Pou nos descoloca, o viene descolocando a todo el mundo, porque en realidad él lo que trata es al revés,
bueno,
es como de camuflarse, no diferenciarse.
Él
¿no?
machaca en eso, él dice, hay quienes sostienen que con este tipo de discurso no se gana una elección, yo pienso lo contrario.
Sí, su diferencia, él marca su diferencia en el estilo, no en la propuesta programática. Ahora, también me parece, debemos decir, que la propuesta programática no es tan amplia, digamos, no es tan diversa.
Es que no la conocemos porque todavía no apareció,
bueno,
el programa.
Pero hay programas anteriores y más. Acá no estamos hablando entre, no sé, desalambrar los campos y anexarnos.
No, está bien,
a
pero ahí hay un
hay diferencias en los márgenes. Uruguay está en una campaña de primer mundo, si se quiere. O sea, no estás oponiendo modelos de país, ya no se habla de eso.
Es cierto, pero entonces, hay un problema que tiene que ver con el programa del Partido Nacional. Porque, por ejemplo, ¿por qué no tenemos un programa del Partido Nacional todavía? Porque en realidad hay diferencias entre Alianza Nacional y el sector de la calle.
Se difundió un primer documento.
Sí, hay un primer documento circulando.
Un primer documento,
¿no?
Con las coincidencias
que el programa definitivo.
No, la calle Perú y la Reina. El filósofo Pablo da Silveira comunicó por Twitter que el programa iba a estar a mediados de septiembre.
La semana que viene.
La versión final, claro.
Lo cual indica que se está negociando. Entonces, bueno, en realidad no hay una contienda programática porque tampoco está claro que la calle Pau proponga hacer algo muy distinto a los demás partidos. Pero los otros partidos sí están proponiendo hacer cosas distintas a la calle Pau. Ese es el punto. Bordaberry pretende, bueno, vamos a bajar la edad de imputabilidad, ¿no? Es decir, está poniendo una política pública sobre la cual discutir y la calle Pau está evitando hacer eso. Me parece que las estrategias son claramente diferentes.
¿Ibas a agregar algo?
Sí, no, iba a decir que
sí. Vos también, dale. Bueno, dale vos.
No, se ve con cierta transparencia las estrategias de campaña, de que cada uno machaca, trata de maximizar los puntos que son percibidos como positivos en ellos por el electorado y los demás tratan de atacar los puntos que son percibidos como negativos en los demás candidatos.
No, solo me quiero olvidar un segundo de la campaña esta uruguaya e insistir en un punto de carácter normativo que me parece fundamental. Y es que las campañas tienen que servir para que la gente conozca las diferentes, no solo los diferentes estilos de los candidatos, las diferentes ideas, las diferentes propuestas de los candidatos. Y en verdad, no estoy tan seguro de que en el mundo las campañas sean, lo que juzgue la gente, sean estilos distintos. Me parece que en el mundo hay algunas democracias donde hay niveles de convergencias programáticas muy fuertes. Pero hay otros ejemplos donde hay claramente izquierdas y derechas, modernas ambas, pero izquierdas y derechas bien marcadas. Yo qué sé, cualquiera que siga la campaña de Estados Unidos puede ver exactamente una campaña de manual donde hay una izquierda moderna, el Partido Demócrata, una derecha, para mi gusto, moderna, el Partido Republicano, confrontando y discutiendo si tiene que haber más Estado, más impuestos, menos apertura, más derechos de nueva generación o menos. Y yo creo que así tienen que ser, así son las mejores democracias. En España pasa lo mismo. El PP y el PSOE no tienen mucho que ver. Ah, el PSOE se cambió mucho respecto a lo que era hace 40 años atrás. Pero hay diferencias, y yo creo que cuando hay diferencias ganamos los ciudadanos.